Hola, bienvenidos a Perspectiva Sindicalista, un programa patrocinado por el Sindicato Unión Nacional de Trabajadores que emitimos por Internet desde Radio Ya y en el que analizamos la actualidad desde una óptica distinta y poco frecuente en otros medios de comunicación, la del sindicalismo. Además de eso, también damos interesantes y útiles consejos laborales. Soy Jorge Garrido y les invito a compartir con nosotros los próximos minutos. Una semana más en Perspectiva Sindicalista y este es el programa 198 de nuestra sexta temporada. Hoy es 15 de enero de 2021 y como siempre emitimos, como todos los viernes a las 9 de la noche, por internet a través de Radio Ya. Recordarles también que subimos nuestro programa tanto completo como las secciones de consejos laborales y de cultura por separado en nuestro canal de iVoox, Perspectiva Sindicalista. Y que ponemos el enlace a nuestra página de Facebook, Perspectiva Sindicalista. Les animamos a compartirlo, a subirlo a las redes y, por supuesto, a escucharlo. Y ya sin más, vamos a comenzar con la actualidad, con Norberto Pico, que está al otro lado del hilo telefónico. Norberto, ¿qué tal con la nevada?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Pues bien, bueno, todavía ya cuando va a ser prácticamente una semana que dejó de nevar aquí en Madrid. Sin embargo, pues ahí sigue habiendo un paisaje catastrófico en buena parte de los barrios, con calles todavía, muchísimas calles cortadas por la nieve, por las cuales no ha pasado ninguna máquina y nadie ha quitado el hielo, que ya no es nieve, ya es hielo, con muchísimos coches atrapados, con árboles caídos, con marquesinas de autobuses también caídas. Bueno, está claro que era una situación excepcional, pero bueno, ya una semana después, que haya muchos servicios públicos que siguen sin funcionar a consecuencia de una nevada que fue ya hace una semana, pues no lo sé. Yo creo que la reacción deja que desear. Es comprensible en los primeros días, pero ya te digo, cuando ha pasado una semana, cuando has dejado a los escolares toda la semana sin acudir a clase y a los profesores, para poder trabajar mejor, etcétera, etcétera, yo creo que había tiempo más que suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, contento, y contento sobre todo de ver que el programa Perspectiva Sindicalista está a punto de cumplir los 200 programas, con lo cual espero que me invites a la fiesta de celebración, Jorge.
Pues sí. No sé si habrá fiesta de celebración, porque entre todo esto de las nevadas, que espero que en dos semanas ya se haya solucionado, y todo esto del COVID, pues me temo que fiesta, lo que se dice fiesta, pues no habrá. Pero bueno, en cualquier caso aprovecho para agradecerte que estés aquí, Norberto, que nos eches una mano con el programa y también decirle a la audiencia que, por desgracia, David Pedraza no va a poder seguir colaborando con el programa. Lo habrán notado, que sobre todo en esta última temporada, que por falta de tiempo, no hay otro motivo, falta de tiempo, obligaciones laborales, le es muy complicado a David Pedraza seguir colaborando con el programa porque hay que sacar un rato que es bastante más grande de lo que la gente piensa, porque preparar un programa, preparar una sección, etcétera, pues lleva su tiempo, no es solamente los minutos que se habla delante del micrófono. Y pues David nos ha estado últimamente fallando en el sentido de que no podía sacar el tiempo. El hombre lo intentaba, ha hecho un esfuerzo muy grande, sobre todo esta última temporada, como digo. Pero directamente ya son más los programas en los que no podía colaborar que los que ha podido, y él mismo pues me ha pedido que por favor le releve de esta obligación, porque sencillamente no tiene tiempo material. Lo lamenta mucho por la audiencia, pero es que, en fin, lo que no puede ser, no puede ser. Así que te agradezco, Norberto, que aquí estés tú para echarnos una mano, por lo menos para acabar la temporada.
Sin problema, ya sabes que siempre que queráis y yo también pueda, pues podéis contar conmigo.
Perfecto. Bueno, pues vamos a comentar, aunque sea rápidamente, porque ya nos quedan 20 minutos nada más, las noticias principales de actualidad que, se centran, para empezar, ya hicimos la semana pasada un balance más o menos rápido de lo que había sido el año en materia laboral. Se están conociendo más datos últimamente o se están haciendo nuevos balances en otros medios de comunicación. Entonces hay alguno que sí que me interesa resaltar porque de alguna manera muestra gráficamente la situación. aunque no nos extendamos mucho en él, pero bueno, por lo menos mencionarlo, y es cómo la gestión del coronavirus ha afectado al empleo. Lo hemos comentado la semana pasada, pero en artículos de esta semana pues se realzaba, por ejemplo, la situación de los 755.000 trabajadores que siguen en ese limbo estadístico de los ERTE. Recordemos que los que están en ERTE se consideran como ocupados y no como parados. Estamos hablando de 755.000. Los nuevos confinamientos están impidiendo que haya pues movimiento en cuanto a ofertas laborales, y que las que hay pues son bastante, o sean bastante limitadas. En el año 2020 se produjeron nada menos que 6,6 millones de contratos menos que en el año anterior, que supone 18.000 contrataciones diarias menos. 18.000 diarias menos. Nada, vamos, una cifra importante. Es decir, si en 2019 se llegó al récord de más de 22,5 millones, en el pasado año la cifra se quedó en 15,9, y el descenso es, porcentualmente hablando, del 30%. Las contrataciones vuelven a los niveles que se registraron en el año 2013, en plena crisis. Nunca se habían perdido en tan poco tiempo 6,6 millones de contratos. Nunca, en toda la serie histórica. Para hacernos una idea del descenso, hay que ver que esos 15,9 millones de contrataciones en todo 2020 se habían conseguido ya en el acumulado hasta agosto de 2019. Es decir, en el año 2020 podremos decir, entre comillas, que han sobrado 4 meses. Nada menos, ¿no? Y además la precariedad sigue creciendo. En 2020 se formularon casi 14,4 millones de contrataciones temporales frente a los 20,4 del año anterior. Pero hay que hacer también la resta de los contratos menos que ha habido en global. Es decir, se realizaron 6 millones menos de contratos temporales. Y por su parte, las contrataciones indefinidas, casi el 40% son a tiempo parcial, hay que tenerlo en cuenta, o sea, casi el 40% de las indefinidas son a tiempo parcial, no son jornadas completas. Pues bien, estas indefinidas llegaron a 1,5 millones, frente a los 2,2 de 2019, es decir, unas 700.000 contratos menos. Por duración de la jornada, casi 11 millones de los contratos se suscribieron a tiempo completo, y 5 millones a tiempo parcial, lo que significa que prácticamente un tercio del empleo que va surgiendo es solo contratación temporal de unas horas. En fin, más datos añadidos al balance que ya hicimos la semana pasada, Norberto, que nos dan una muestra, o nos dan una imagen, mejor dicho, bastante desoladora de la situación, ¿no?
Sí, además el problema, como ya apuntábamos la semana pasada y venimos apuntando desde hace ya meses, es que no se ve la salida del túnel, ¿no? Porque sabemos que digamos, la evolución del empleo, la evolución de la economía va a ir muy ligada a la evolución de la crisis sanitaria y de las medidas que las distintas administraciones, gobiernos nacionales, gobiernos autonómicos, gobiernos locales vayan tomando, ¿no? Y hoy mismo pues se anuncian nuevas restricciones, se anuncian más confinamientos, se anuncian cierres, la anticipación de los cierres de comercios y de hostelería, es decir, más dificultades para que buena parte de los negocios en España, que se han visto muy afectados durante el último año por esta crisis sanitaria y económica, pues más dificultades aún para que salgan adelante, con lo cual pues es muy difícil que en estas circunstancias se vaya a reactivar el empleo, porque incluso aquellos que en su negocio pues más o menos les vaya bien, pues se lo piensan, porque no saben cuál va a ser la evolución inmediata de la problemática, ¿no? Bueno, pues el que tenga en mente abrir un comercio, pues seguramente esté esperando a que escampe para ver si lo termina de abrir, ¿no? Entonces, ya digo que las perspectivas no son nada buenas, y hay que insistir en el mensaje que hemos lanzado desde hace ya unos meses, en los cuales ya tenemos una perspectiva lo suficientemente clara como para darnos cuenta de la mala gestión que se ha hecho, ¿no? Esto podía haber sido de otra forma, es decir, podían haberse implementado otro tipo de medidas. Hay otras cosas específicas del modelo español, del modelo territorial, autonómico, etcétera, etcétera, que además no ayudan nada, ¿no? Y el caso es que se sigue cayendo en los mismos errores, con lo cual, pues, efectivamente, efectivamente el panorama no es nada halagüeño para el mundo del trabajo.
Sí, sí. Además hemos conocido también el Índice General de Producción Industrial, el IPI, que retrocedió el 2% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2019, moderando en más de 4 puntos el retroceso anual de octubre, que era del 6,2%. Es decir, se ha reducido algo, pero aún así seguimos con cifras en noviembre bastante, bastante malas. Las actividades que han visto más afectadas por el recorte de la producción en el penúltimo mes del año fueron la industria del cuero y del calzado, con un retroceso anual del 27,3%, nada menos, una barbaridad, lastrado por la caída de la demanda y la falta de confianza del consumidor, seguido de la confección de prendas de vestir, que retrocedió un 17,9% ante una reducción de los pedidos de las empresas del sector textil por la dificultad a la hora de sacar stock nuevo. También, corregida a efectos estacionales y de calendario, la producción industrial registró en el penúltimo mes del año un desplome interanual, en este caso no el mes, en comparación con el mismo periodo del año anterior del 3,8%, ampliando en 2,2 puntos el retroceso de octubre, que era del 1,6%. Es decir, en términos interanuales el dato empeora, aunque es verdad que el mes, digamos, respecto al anterior era mejor, en términos interanuales, por los ciclos productivos y demás, pues resulta que aumenta, ¿no? También hay incrementos mensuales más acusados de la producción que se han dado en otras industrias extractivas, por ejemplo, que sí que ha subido el 8,9%, coquerías y refino de petróleo 8,6%, la fabricación de productos farmacéuticos 5,6%, de hecho con la situación del COVID me parece hasta poco, porque la verdad es que yo diría que debería haber sido algo más, pero bueno, 5,6%, y por contra los mayores retrocesos fueron para la industria del tabaco 11% o menos 11%, la confección de prendas de vestir menos 10,3% y la fabricación de vehículos a motor menos 7,3%. En cuanto a comunidades autónomas, bueno, pues solo 7 regiones elevaron la producción en comparación a noviembre de 2019, principalmente Extremadura, que sí que ha tenido un incremento importante del 26,4%, seguida de Murcia con el 4,6% y de la Comunidad Valenciana, el 4,5%. Son las principales marcas, digamos, en cuanto a mejora respecto al mes anterior por comunidades autónomas, ¿no? Pero bueno, quitando estos datos espectaculares de Extremadura, que no sé muy bien la razón por la que se habrá producido, pero en general, pues los datos siguen siendo bastante malos. Y la producción industrial es un dato bastante más importante de lo que nos pensamos, porque al final una estructura económica sólida de un país se basa fundamentalmente en la industria, ¿no, Norberto?
Bueno, de hecho ese es el principal problema que tiene España a la hora de abordar cualquier crisis, ¿no? Sabemos que con la entrada de España en la Unión Europea se obligó a España a desmantelar su industria, industrias, digamos, potentes, industrias con implantación en diversos puntos de la geografía española que daban trabajo a miles de trabajadores, que había miles de familias que vivían de ellos, de empresas que eran en buena medida viables, empresas, digamos, saneadas económicamente, pero que si queríamos acceder a este club de la Unión Europea, pues la Unión Europea, Bruselas, obligaba a que fuesen desmanteladas, ¿no? Lo mismo sucedió en otros sectores, eso lo tienen más claro seguramente muchos de los oyentes, ¿no? Lo que sucedía en la agricultura, cuando se obligaba a arrancar viñas enteras, o se obligaba a arrancar los olivos, cuando se obligaba en la ganadería, por ejemplo, a sacrificar al ganado, ¿no? Porque se imponían unas cuotas lácteas y de otros productos. Bueno, pues lo mismo que sucedió con la industria, sucedió con la agricultura y la ganadería, también con la pesca, ¿no? Y el caso es que hicieron de España un país dependiente, prácticamente en exclusiva, del sector servicios, la hostelería, los hoteles y todo lo relacionado con el turismo. Entonces, las sociedades o las economías, digamos, más saneadas son las que tienen al menos un porcentaje muy importante de su PIB procedente de la industria. Porque los que no la tienen así, como es en el caso actual de España, pues son mucho más sensibles a las crisis económicas, a los ciclos económicos. En ciclos expansivos, bueno, pues recibes turistas extranjeros y eso más o menos va compensando y va generando puestos de trabajo en al menos esos sectores. iban tirando de la economía. Pero cuando llega la crisis de nuestros vecinos, pues nuestros vecinos europeos dejan de venir de vacaciones a España y entonces nos sumen en una crisis tremenda, ¿no? Y muchas veces nos hemos dicho de una forma muy gráfica que cuando Europa se constipa económicamente, pues aquí padecemos una gripe terrible, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Por eso, efectivamente, tienes tu razón, que los datos procedentes de la industria son fundamentales y, lamentablemente, en el caso español, pues son un porcentaje mínimo.
Y a esto hay que añadir, ya lo hemos mencionado al principio del programa, la situación de muchas empresas que están en situación de ERTE, algunas en sectores que lo tienen muy complicado. Porque al fin y al cabo la industria efectivamente es muy importante, pero también tiene una ventaja y es que es más estable en principio. Pero hay otros sectores que además en España son demasiado importantes, como pueden ser todo lo relacionado con el turismo, la cultura, etcétera, que en estos momentos de crisis lo pasan peor. Lo digo a raíz de los datos que se barajan sobre el tema de los ERTEs. Antes lo comentábamos, más de 755.000 trabajadores afectados por ERTEs que tienen un futuro bastante incierto en muchos, muchos casos. Son los últimos datos publicados en el mes de diciembre por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cifran concretamente en 755.613 los trabajadores afectados por ERTEs. En su mayoría, como digo, en su inmensa mayoría, empleados de una actividad de tipo turístico o cultural, que llevan, repito, en su mayoría, desde marzo sujetos a esta suspensión habilitada por el gobierno a causa de la pandemia. Se trata de una situación que muchos expertos califican de agonizante, ¿no?, tanto para el trabajador como para las empresas. ¿Por qué? Porque todos estos sectores culturales y turísticos pues no tienen perspectivas a corto, medio plazo, a largo plazo esperamos que sí, pero por lo menos a corto plazo no, y a medio es muy dudoso, no tienen perspectiva de futuro. Entonces, el lunes pasado el gobierno se reunió con patronal y sindicatos oficiales para negociar una nueva extensión de la medida de los ERTEs, que finaliza en principio el 31 de enero, pero no ha habido acuerdo, no la hubo el lunes, ayer también hubo una reunión, tampoco ha habido acuerdo, luego mencionaremos algún detalle. Pero básicamente lo que se trata es de prorrogarlos de alguna manera más allá del 9 de mayo, que es cuando acaba el estado de alarma. Pero es que los expertos en materia laboral, en general, lo tienen muy claro. Dicen, los negocios no van a poder mantener el nivel de empleo que tenían antes de la emergencia sanitaria y de la gestión que se ha hecho de la misma, porque su situación no es la misma. Se han quedado económicamente muy afectados y necesitan reorganizar sus plantillas. Y reorganizar no es otra cosa que despedir. Entonces, todas estas prórrogas de los ERTEs y todas estas normas que impiden los despidos por decreto, efectivamente, pues a corto plazo tienen el efecto de mantener artificialmente las cifras de empleo. Pero no conozco ningún experto que no crea que en cuanto acaben estas medidas coercitivas, por decirlo de alguna manera, no se van a traducir en despidos, porque sencillamente las medidas que está adoptando el gobierno no tienden en ningún momento a garantizar la viabilidad de ningún negocio. ¿No, Norberto?
Sí, los ERTEs yo creo que pues han sido una solución de emergencia, pero una solución muy, muy a corto plazo. Es decir, si esta situación hubiera durado un par de meses, pues quizás los ERTEs hubieran sido la situación no sé, o la solución más acertada, la solución más idónea.
Claro,
claro, cuando hay empresas que llevan, pues ya prácticamente en breve, un año entero sin facturar absolutamente nada, en buena parte de ellas manteniendo algunos de sus gastos fijos, por mucho que durante ese año los gastos de personal pues los haya asumido de alguna manera las administraciones públicas a través de los ERTEs, el caso es que se ha pagado esa locomotora, han dejado de ingresar, siguen teniendo unos gastos fijos, aunque se han quitado los gastos de personal, y eso les va a dificultar muchísimo volver a la actividad el día que se pueda, porque claro, nos estamos refiriendo a algunos sectores que ni siquiera ven la luz al final del túnel, que ni se imaginan, por ejemplo, el ocio nocturno, ni se imagina cuándo va a poder volver a tener una actividad similar a la que había antes de la pandemia. Los organizadores de espectáculos, de los conciertos, todo lo que movía el fútbol. Pensemos en todos esos sectores, la cantidad de puestos de trabajo que mueven alrededor suyo y que, insisto, pues ni siquiera se pueden hacer una idea de cuándo van a volver a tener una actividad similar a la que había, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, hay muchos miles de puestos de trabajo que dependen de ellos y, lamentablemente, pues buena parte de esos 700.000 españoles que están en situación de ERTE, pues finalmente pues se vayan al paro definitivamente y engrosen las cifras de desempleo.
En fin, es una situación tremenda. Solamente dos notas ya para terminar. Nos quedan 4 minutos. Que no hay acuerdo de momento. Cuando se emita este programa, puede ser que haya habido o no, porque a lo largo del viernes, de hoy viernes, se está retomando esa negociación que ayer no se pudo concluir, entre otras cosas por la exigencia de la patronal de incluir un mecanismo para facilitar el despido. Por parte de los sindicatos oficiales, pues no se ha querido asumir que en el acuerdo figure esa posibilidad. Entonces, bueno, no sabemos a lo largo de hoy viernes si va a haber o no va a haber acuerdo, lo veremos. La situación está así. Y luego, sí mencionar también los datos que se han publicado por parte de la Inspección de Trabajo, que calcula que hasta el 20% de los ERTEs están en fraude. Es un dato muy, muy, muy importante. Más o menos los datos son de unos 100.000 actuaciones inspectoras en torno a esta medida en el año 2020, la medida de estado de los ERTES, y no se ha conseguido hacer la labor inspectora, el plan no se ha conseguido completar con los datos que se pretendían, pero aún así se ha detectado o se ha estimado en un 20% más o menos el fraude en los ERTES. En fin, es aprovechar una situación complicada para abusar y, por tanto, al final agravar los problemas, ¿no, Norberto?
Sí, bueno, lamentablemente pues la picaresca la vivimos desde los primeros días, cuando empresas que eran viables y que no tenían en principio los problemas que otras para mantener a su personal, sin embargo, pues los enviaban a los ERTES pensando que así pues los salarios de esos trabajadores los iban a pagar entre todos los españoles y no solamente la empresa, ¿no? Bueno, pues la verdad que es una actitud lamentable. Es lamentable además que ocupe, digamos, un porcentaje tan amplio del conjunto de los ERTES, pero bueno, pues lo único que hace es recordarnos que las inspecciones deben funcionar a todos los niveles, de luego los que vemos el mundo laboral desde una perspectiva sindicalista, como es el nombre de este programa, pues sabemos que hay que exigir todos los derechos de los trabajadores, pero que tanto a trabajadores como a empresas también hay que exigirles que se comporten éticamente, ¿no? Y hay una parte de empresarios que ha decidido pues tratar de aprovecharse de estas lamentables circunstancias. Bueno, es una pena.
Sí, siempre pagan justos por pecadores, es lo que sucede con todas las medidas, se adopte la que se adopte. Lo que pasa es que, dada la situación, es verdaderamente lamentable que en fin, se esté abusando de esta situación, que es una situación de necesidad, generada en gran medida, yo creo, pues efectivamente, por lo hemos dicho en este programa muchas veces, por la pésima gestión del gobierno, porque más allá de lo que cada uno piense sobre la situación sanitaria, lo cierto es que los datos arrojan que la peor gestión del mundo, o una de las peores gestiones del mundo, es la del gobierno de España, es que eso es indiscutible, independientemente ya de cualquier otra consideración de tipo sanitario, la peor gestión en datos es España, junto con Argentina, ahí peleándose a ver quién es el peor de todos, de toda la OCDE, en fin, eso es lamentable. Y que se está aprovechando esa circunstancia encima, por parte de algunos, para abusar, porque se está generando una deuda pública bestial. Y, en fin, que todo el que lo necesita tenga ayuda es importante, pero también denunciar a todos aquellos que abusan de la situación. En fin, Norberto, pues muchas gracias, como siempre, por contar contigo para comentar la actualidad y espero seguir contando contigo las próximas semanas.
Y seguramente haya muchísimos temas de los que tratar, porque vamos a ver, al parecer ya van poniendo negro sobre blanco la Unión Europea, cuáles van a ser sus exigencias, sí, a cambio de esos préstamos que concedían a España, y muchos de ellos van a tener implicaciones en el mundo laboral.
Así
lo comentaremos.
Así es. Pues nos vemos la próxima semana. Y ustedes no se vayan, que vienen las secciones de consejos laborales, en este caso muy centrados en el tema de la nieve y de todos estos problemas que se han generado en las empresas, y de cultura. Será después de esta sintonía. Pues ya estamos en la segunda parte del programa, la que dedicamos todas las semanas a consejos laborales. En esta ocasión, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que ha habido en España, sobre todo en determinadas zonas del centro y norte de España, con la nevada, pues son muchas los problemas, las situaciones, los consejos que nos han pedido muchos trabajadores que se han encontrado en unas circunstancias especiales. En unos casos por bloqueo, porque no podían acceder a su puesto de trabajo y no sabían si tenían que justificarlo, si no, cómo. En otros casos porque se les exigía trabajar directamente después de permanecer en su centro de trabajo bloqueados, que eso también ha sucedido. Pensemos, por ejemplo, en camioneros, en trabajadores de centros comerciales que en el día en que cayó la nevada estaban trabajando y no pudieron salir. En fin, se han dado muchas circunstancias de este tipo. Ha habido, en general, yo creo que una actitud bastante razonable por parte de las empresas, pero también ha habido empresas que se han negado a aceptar la situación y que han exigido a los trabajadores, pues en unos casos unos justificantes, en otros casos, jornadas o turnos de seguido como si no hubiese pasado nada. En fin, ha habido un poco de todo. Bueno, pues con todas estas dudas, que podemos resumir en las siguientes, si la empresa, por ejemplo, puede quitar parte del sueldo a un trabajador por no ir a trabajar estos días, si debe justificar y cómo el no acudir al puesto de trabajo, si tiene que recuperar el tiempo perdido, digamos, en el sentido de que no ha ido a trabajar, si eso son horas extras, si no, si la empresa puede descontar los días como días de vacaciones, porque esto también ha sucedido, y ahora vamos a tratar cada punto concreto. En fin, son muchas las dudas y que creo que es el momento justo de tratarlas, porque en estos días que se está reincorporando la gente se están dando estas situaciones de justificación, de si les van a sancionar o no por no justificarlo adecuadamente, etcétera. Vamos a empezar por la primera pregunta, digamos la más habitual que nos ha llegado a lo largo de la semana, y es que si puede la empresa quitar parte del sueldo a los trabajadores que no han acudido a trabajar a causa de la nieve o el hielo. Bueno, pues depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Si la falta es justificada o si no es justificada, ¿vale? Porque no todos los municipios o no todas las situaciones son igual de justificadas. Ha habido bloqueos reales, absolutos, en los cuales el trabajador físicamente era imposible que acudiera al puesto de trabajo, y hay otros en los que no. Imaginémonos la situación de un trabajador que tiene en la puerta de su portal, de su casa, una boca de metro, y también en su puesto de trabajo, y por lo tanto en metro podía haber ido perfectamente a trabajar, por mucha nevada que hubiera habido. Bueno, pues en ese caso, desde luego, no estaría justificada la ausencia. Es decir, habría que ver caso por caso. En cualquier caso, sea justificado o no, hay que acreditarlo, si la empresa por lo menos lo requiere, y las ausencias justificadas, las no justificadas pueden llevar incluso aparejada sanción, cuidado. Las justificadas, las ausencias justificadas, deben devolverse las horas que no se ha ido a trabajar, que no se ha podido trabajar. ¿Por qué? Porque es una circunstancia de fuerza mayor. Y es verdad que la fuerza mayor no es culpa del trabajador, pero tampoco es culpa de la empresa. Igual que el trabajador no tiene por qué pagar las consecuencias de una causa mayor, de una fuerza mayor que le es ajena, pues tampoco la empresa. Eso hay que entenderlo así, o por lo menos desde el punto de vista de la legislación española, y yo creo que también del sentido común, pues así se entiende. Por lo tanto, en caso de ausencia justificada, habrá que devolver las horas que no se ha trabajado, y de esa manera pues la empresa recupera en forma de trabajo las prestaciones no recibidas y el trabajador recibirá exactamente el mismo sueldo que el mes anterior. ¿Debe recuperar el empleado el tiempo que no ha acudido a trabajar con horas extraordinarias? Bueno, pues aquí hay un problema de concepto. Y es que las horas extraordinarias son aquellas que exceden de la jornada laboral habitual, entendida por tal, normalmente la jornada, primero, a nivel anual, la jornada máxima anual, y luego, normalmente, por contrato o incluso por convenio, se suele hacer una media, digamos, de tipo semanal. Es decir, se habla de 40 horas semanales como jornada máxima ordinaria, aunque en realidad la jornada se mide anualmente. Uno va al convenio y ve que son, pues no sé, 1.780 horas al año, por ejemplo. Son extraordinarias las que exceden de ese tiempo. Bueno, pues el trabajador que no acuda a su puesto de trabajo tendrá, como decíamos antes, que recuperar las horas que no ha trabajado, porque de lo contrario podrá verlas descontadas de su nómina. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si finalmente, porque también hay trabajos en los que realmente la prestación del trabajo se tiene que hacer en una determinada hora y fuera de esa hora ya no tiene sentido la prestación del servicio. Es decir, que no se pueden recuperar las horas. Bueno, pues en ese caso sí que puede la empresa perfectamente reducir o descontar de la nómina esas horas no trabajadas. En cualquier caso, la recuperación de esas horas no es o no son horas extra. Es verdad que durante algunas jornadas tendrá que hacer más horas de las que habitualmente se realizan en la jornada, pero no son horas extra. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, si el empleado en cuestión no accediese a trabajar, no estaría realizando su jornada semanal pactada. Y por lo tanto, no habría alcanzado en cómputo de media su jornada ordinaria habitual. Ahora, cuando compense, cuando se ponga a compensar dichas horas, no nos encontraríamos ante horas extraordinarias, sino simplemente ante las horas ordinarias de trabajo realizadas en un momento diferente al pactado inicialmente con motivo de la situación excepcional generada por el hielo o la nieve. Es decir, al final lo que está haciendo es que las horas ordinarias que no trabajo las va a trabajar en otro momento, pero no son horas extraordinarias. ¿Cómo debe justificar un empleado el que no puede ir a trabajar? Bueno, pues cualquier medio que lo acredite es válido. Puede que haya empresas que exijan a sus empleados el que justifiquen el impedimento para ir a trabajar, y en este caso, porque tienen derecho a hacerlo si quieren, aunque estamos ante un hecho notorio, como ahora constataremos, pero bueno, en cualquier caso, si quieren, pueden exigir esa justificación, porque como digo, no en todos los casos la situación es la misma. Puede haber situaciones en las que el trabajador, bien porque vive enfrente del trabajo, bien porque tiene, como digo, metro de puerta a puerta, por cualquier otra circunstancia, pues sí que podría ir a trabajar. Bueno, pues se le puede exigir, o se puede exigir en general, la justificación. Y hay varias formas de justificarlo, desde fotografías de la zona en la que vive, hasta artículos en los periódicos donde salga, pues, o se relate la situación del barrio concreto en el que vive, o el pueblo. Generalmente la empresa suele conocer el lugar en el que vive el trabajador, su domicilio, y por tanto la imposibilidad de acudir a trabajar es en principio un hecho público y notorio. Dado que la empresa puede conocer la situación del temporal de nieve en la zona del domicilio del empleado, basta con meterse en algunas de las páginas de internet que hay sobre el tiempo, o incluso páginas de información general sobre la situación, que suelen hacer crónicas o un balance o unos informes sobre el estado de los distintos municipios, barrios, etcétera. Bueno, pues si quieren pueden averiguarlo, por lo tanto no es algo secreto ni difícil de descubrir. Por ello podríamos decir que por lo general no es necesaria la justificación, por lo general, en un hecho tan notorio como este. Sin embargo, la empresa, como decíamos antes, tiene derecho a requerir al empleado el que aporte la justificación necesaria. Si quiere, la empresa puede exigirlo. Hay trabajadores que piensan que ante un hecho notorio como este no es necesario. Pues si la empresa quiere, está en su derecho. Hay que saberlo y hay que ser consciente de ello. El trabajador puede intentar conseguir todas las pruebas necesarias por cualquier medio. Decíamos antes, fotografías, noticias, documentos públicos, que esos serían los que tienen más valor, sobre el estado de la zona de residencia del trabajador o trabajadora. Pero que existen unos documentos con mayor peso es evidente, que son estos que estamos diciendo de los documentos públicos. Por ejemplo, un certificado del ayuntamiento solicitado por el trabajador donde se declare y se explique por la administración pública, en este caso el ayuntamiento, el estado o la situación de lo que es la zona, el barrio, el pueblo, del domicilio del trabajador. ¿Cuál es el estado, la situación de nieve, de transportes, si hay o no posibilidad de transporte público, etcétera. Asimismo, es válido cualquier tipo de parte emitido, por ejemplo, pues no sé, por un policía local o un agente de movilidad, es decir, cualquier tipo de autoridad pública, pues que emite un certificado que garantice que en tal dirección o en tal calle o en tal barrio, pues la situación impide la circulación con normalidad. Otra pregunta, ¿puede suponer una falta para el trabajador el no ir al trabajo por las circunstancias meteorológicas? ¿Y qué pasa con el que llega tarde, por ejemplo? No, bueno, pues estas preguntas tienen una fácil respuesta una vez conocemos lo anterior. La empresa no puede imponer sanciones a un trabajador que se ha visto afectado por el temporal y que no ha podido acudir a su puesto de trabajo debido a las condiciones meteorológicas. No puede. Hay una situación que justifica perfectamente la ausencia y, por lo tanto, no es de ninguna manera sancionable, ¿vale? Eso así de entrada, no es sancionable. No obstante, si la empresa impone al trabajador algún tipo de sanción, el trabajador podrá impugnar esa sanción en el plazo de 20 días hábiles. ¿Qué ocurriría si un empleado tiene un accidente o se cae de camino al trabajo, por ejemplo? Pues estaríamos hablando de un accidente in itinere, exactamente igual que cuando en una situación normal pues se está dirigiendo al trabajo o sale del trabajo en dirección a su domicilio. Evidentemente, las entradas y salidas que se siguen necesariamente para ir a trabajar o para salir del trabajo se consideran accidentes in itinere, accidentes, por lo tanto, de tipo laboral. ¿Qué tiene que hacer el trabajador en este caso? Pues comunicarlo a la empresa, comunicar el accidente que ha tenido la empresa, acudir a los servicios de asistencia sanitaria de la mutua de la empresa, la mutua con la empresa tiene el convenio oportuno, y si la situación es muy grave y no permite andar pensando en mutuas, pues acudir al hospital más próximo como una urgencia, ¿no? Pero en principio, solamente en caso de verdadera urgencia, lo correcto es ir a la mutua. Una vez atendido, no debe olvidar solicitar los partes médicos oportunos para contar con toda la documentación necesaria para luego poder poner en marcha lo que es la solicitud de baja laboral y que conste como baja laboral, por accidente laboral. ¿Qué pasará a los empleados que han ido a trabajar en días que no les correspondía porque estaban más cerca del trabajo, tenían posibilidades de ir, etcétera? Y por lo tanto ha habido unos trabajadores que no han podido acudir y ellos han tenido que suplirles. Bueno, pues en este caso han tenido que, obviamente, cubrir turnos que en principio no les correspondían, habrán hecho muchas horas de más, etcétera, y pues esas horas de más se les deben devolver, se les deben compensar. O bien abonárselas, si no se les pueden compensar porque la forma o los cuadrantes de trabajo, etcétera, sería un trastorno muy grande, bueno, pues se le deberán abonar aparte en los 4 meses siguientes, repito, sí, no se les puede compensar con descansos, que es en principio lo más adecuado, lo más correcto. ¿Qué pasará con la gente que, por ejemplo, pues tuvo que dormir en el camión que se quedó, pues que es un conductor que se quedó atrapado en el camión, en el autobús o en un centro comercial? ¿Tienen que trabajar seguidamente en su turno previsto, digamos, o tienen días de descanso? Estas son también cuestiones muy concretas que nos han llegado. Recuerdo, por ejemplo, el otro día pues me lo decía un conductor que estaba atrapado con un camión, ¿no? Dice, bueno, es que mi jefe dice que esto ya me lo decía el sábado, ¿no? Que el lunes tengo que hacer mi jornada normal y estoy aquí atrapado en el camión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto no es tiempo de trabajo? Pues bueno, pues hay que tener en cuenta que, salvo que el convenio colectivo lo estipule, en principio estamos hablando de supuestos no contemplados en el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores lo que establece es que debe haber un mínimo de 12 horas de descanso entre jornada y jornada, y a lo mejor los convenios establecen la misma o más diferencia o más separación o tiempo de descanso, pero estamos ante un supuesto no expresamente contemplado. Hay que tener en cuenta que estas personas no han estado trabajando, en principio no han estado trabajando, pero también hay que tener en cuenta lo contrario, ya que no han podido irse a casa ni disfrutar de un descanso efectivo. No han estado trabajando, pero tampoco han estado descansando. Si aplicamos estrictamente la legislación, sí que deberían entrar a trabajar de seguido, porque no han estado dando una prestación laboral, han parado en su actividad laboral, aunque sea por causas de fuerza mayor. Pero entra dentro de lo razonable, dado que no está contemplado en la legislación, que la empresa les dé un tiempo mínimo al menos para poder ir a su casa a cambiarse de ropa, a darse una ducha, en fin. O bien que modifique los turnos de trabajo, que sería lo más razonable, siempre que sea posible. De todas formas, hay que tener en cuenta que si estas personas han estado en el puesto de trabajo y han realizado algún tipo de tarea, por ejemplo, de mantenimiento o de lo que sea, habría que contarlo, eso sí, como tiempo de trabajo. Y sí daría derecho o generaría descanso, tiempo de descanso a partir de entonces. Hay supuestos específicos, antes mencionaba el de los transportistas, los transportes por carretera. Bueno, pues hay convenios en los que no se dice nada, pero por ejemplo el acuerdo general que regula el transporte por carretera, los camioneros, hablando claro, pues sí que establecen que los descansos o los parones de este tipo se cuentan como tiempo de disponibilidad para la empresa o tiempo de presencia, que es como el término que se utiliza, de presencia, cuando son previsibles. Y pone ejemplos como el de cuando se pasa una frontera y en la aduana pues se pierden horas, a veces horas, sin hacer nada. Bueno, pues esas horas sí se consideran tiempo de presencia. Es una variante, digamos, de tanto peculiar que también merecería un programa casi específico, que no es propiamente actividad, pero sí forma parte de, o se considera tiempo de trabajo en la medida como presencia, disponibilidad a la empresa, ¿no? Disponibilidad con la empresa. En cambio, las causas de fuerza mayor, es decir, las no previstas, las no previsibles, no entran dentro de este concepto de horas de presencia. Por lo tanto, en principio, cuando alguien se queda atrapado, pues en el camión, en el centro comercial o donde sea, se supone que con la ley en la mano, nos guste más o nos guste menos, esa persona no está trabajando propiamente, sino que está en una situación que, aunque no se puede llamar descanso, pues tampoco se puede llamar actividad. En fin, es uno de estos limbos legales que genera situaciones problemáticas. Con la ley en la mano, como digo, si la empresa se empeña en que eso no ha sido actividad y que por lo tanto tiene que entrar en su turno como si hubiese sido descanso, con la ley en la mano el trabajador no se podría negar. No se podría negar, y si se negara, pues se arriesgaría a ser sancionado. Es verdad que podría recurrir, que se podría tratar de justificar la situación, pero no hay ninguna seguridad de que no pudiera ser considerada procedente la sanción. Con lo cual, yo no recomiendo que un trabajador se obceque en que si se ha quedado atrapado, pues no va a empezar a trabajar al día siguiente porque considera que tenía que descansar en su casa. En ningún momento dice que los tiempos de descanso tengan que ser necesariamente en el domicilio. Son estos vacíos legales que a veces generan situaciones injustas, pero que en estos casos de fuerza mayor realmente tampoco podemos echarle la culpa a la empresa. Podemos echarle la culpa en el sentido de que podía tener un poco más de consideración humana, pero sabemos que estas situaciones, estas nevadas o estas situaciones de fuerza mayor, realmente culpa, lo que se dice culpa, no son de nadie. Así que, en fin, espero que estos consejos hayan sido útiles, que os sean útiles, sobre todo en esta semana, en la que estas situaciones, sobre todo de justificación y de sanciones y de compensación de horas, etcétera, están a la orden del día. Y ya sin más, pasamos a la siguiente sección del programa, pero eso será después de esta sintonía. Pues después de esta sintonía, que nos anuncia la tercera y última parte del programa, a la que dedicamos todas las semanas a cultura, vamos a hablar de un director de cine muy, muy, muy importante en España. La verdad es que tiene una gran consideración, incluso hoy, es decir, es uno de esos directores que tuvieron éxito en vida y que se sigue reconociendo después de muerto su verdadera calidad, en este caso cinematográfica, y es José Luis Sáenz de Heredia. José Luis Sáenz de Heredia, un director de referencia en España, con auténticas obras maestras, vamos a hablar de algunas de ellas, aunque sea un poco por encima, nació en Madrid un 10 de abril de 1911. Su figura ha sido siempre muy vinculada a lo que es el nacionalsindicalismo, la Falange, porque era primo hermano del fundador de Falange, de José Antonio Primo de Rivera, que comparten el segundo apellido, Sáenz de Heredia. José Luis Sáenz de Heredia, José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. Evidentemente son primos hermanos por parte de madre. Comenzó sus estudios de arquitectura, aunque no los concluyó, al iniciarse en la dirección cinematográfica. Su primera obra es del año 1934 y se titula Patricio miró a una estrella. Aunque su primer éxito llegó un año después con una película clásica que se tituló La hija de Juan Simón. Durante la Guerra Civil fue detenido por el Frente Popular, fue encerrado en una checa custodiada por socialistas a la espera de ser asesinado. Estuvo muy cerca de ser asesinado. Fue salvado por Luis Buñuel, otro director de cine con el que mantenía una gran amistad, y el propio Luis Buñuel lo cuenta en su libro de memorias, titulado Mi último suspiro, cuenta cómo le salvó de la muerte. Dice Luis Buñuel que convocó a un grupo de obreros de los estudios Roptense y encabezó al grupo para ir a avalar y a rescatar al joven director falangista. Así pudo llegar hasta Sáenz de Heredia y rescatarle y llevarle a la zona nacional. Allí José Luis pues, rechazó la oferta que le ofrecían en el bando nacional de trabajar en el servicio de cine porque consideró que su deber era enrolarse en el ejército, en luchar con el fusil más que con la cámara, y se enroló como alférez provisional. La verdad es que no tenía ninguna necesidad de exponerse de esta manera, pero él consideraba que el honor exigía esto, ¿no? Sáenz de Heredia mantuvo siempre su amistad y su gratitud con Luis Buñuel, y de hecho comenzó su carrera de director cinematográfico precisamente bajo sus auspicios, cuando este era responsable de producción de la empresa Filmófono, que se llamaba la empresa. Después de la contienda, comenzó a dirigir diferentes obras. Los cortometrajes documentales Hierro en Vizcaya, en 1940, Vía Crucis del Señor en Tierras de España, también de 1940, y La ganadería de la zona sur, en el mismo año, 1940. Su siguiente trabajo fue la comedia A mí no me mire usted, en 1941. Películas destacadas, pues fundamentalmente El escándalo, de 1943, El destino se disculpa, de 1945, Mariona Rebull, 1947, Historias de la radio, 1955, que es una de sus obras maestras, la más sin duda vista, imitada, o una de las más, y en 1956, al año siguiente, Faustina. También fue autor del libreto de la revista Yola, estrenado por Celia Gámez en 1941. Entre sus realizaciones hay que destacar también otra película, Raza, también muy conocida, que se presentó como la gran superproducción española de aquella época. Es una película de ficción que sintetiza el ideario de la zona nacional a través de la historia de tres hermanos y sus vicisitudes durante la Guerra Civil, la Cruzada de Liberación, y se estrenó en 1941 con guión técnico de José Luis Sáenz de Heredia a partir de un argumento de Jaime de Andrade, que era un seudónimo del propio Francisco Franco. Fue patrocinada por el Consejo de la Hispanidad con una banda sonora interpretada por las orquestas Nacional, Sinfónica y Filarmónica coaligadas. Raza muestra el espíritu abnegado y valeroso propio del ser español, y que coincidiría completamente pues, con el ideario de la España nacional puesto en pie tras la cruzada. Quizá por su proximidad temporal con la contienda, la película integra perfectamente material documental de la misma, así como una cuidada ambientación en cuanto a lo que se refiere a uniformes, cartelería y simbología de ambos bandos. También realizó la película biográfica titulada Franco ese hombre, que es un documental conmemorativo sobre el propio Franco, dirigido en 1964 dentro de las celebraciones por los 25 años de paz. Se encargó una comisión ministerial presidida por Fraga del guión El guión fue, curiosamente, se le dio forma un poco en una comisión interministerial. O sea, eso fue una cuestión casi un documental de Estado, podríamos decir, ¿no? José Luis Sáez de Heredia inició la preparación luego de una película biográfica sobre José Antonio. Se titulaba José Antonio, el primer mártir. Pero finalmente no consiguió poder llevarla a efecto. Es considerado uno de los mejores directores de la España del siglo XX, dirigió más de 30 películas y realizó el guión de muchas otras. Fue siempre un convencido falangista, comprometido, ocupó varios cargos oficiales, entre ellos el de director de la Escuela Oficial de Cine durante 3 años, a partir de 1959... Y otras películas que podemos mencionar y que destacan un poco entre todas estas que hemos mencionado, entre esta treintena, pues son, aparte de las ya dichas, ¿no? De Historias de la Radio, de Raza, etcétera, pues en 1948 La Mies es mucha. Él también dirigió, como digo, películas de corte religioso, también unas cuantas, es una de sus facetas. En 1950 Don Juan. En 1952, Los ojos dejan huellas. En 1954, Todo es posible en Granada. En 1959, 10 fusiles esperan. En 1960, El indulto. En 1963, Los derechos de la mujer. En el mismo año, La verbena de la paloma. En 1965, Historias de la televisión. Después de haber hecho Historias de la radio, que fue un gran éxito, pues hizo Historias de la televisión, sin tanto éxito como la anterior. En 1966, Fray Torero. En 1966 también, codirigida con Fernando Merino, Lola, Espejo Oscuro. En 1969, El taxi de los conflictos. El mismo año, Se armó el Belén. En 1970, Don RQR. Estas son dos películas con Paco Martínez Soria. En 1970, El alma se serena. En 1971, La decente. En 1973, Proceso a Jesús. En 1975, Solo ante el Striking. En fin, podemos seguir porque, como digo, hizo muchísimas, muchísimas películas. Obtuvo, entre otros, los siguientes galardones. Primer premio del Sindicato Nacional del Espectáculo por Raza en 1941, por El escándalo en 1943, El destino se disculpa en 1945 y Bambú en 1945. También La mies es mucha en 1948 fue galardonada con el primer premio del Sindicato Nacional del Espectáculo y con el premio a la mejor película del Círculo de Escritores Cinematográficos. Siguió cosechando premios durante los años 50, con Don Juan en 1950, primer premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, y con Los ojos dejan huellas en 1952, premio del Círculo de Escritores Cinematográficos a la mejor película, al mejor director y a la mejor fotografía. Faustina, de 1957, es una recreación de la obra Fausto, del poeta y dramaturgo alemán Goethe, que ganó el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo al Mejor Director. Su siguiente trabajo, 10 fusiles esperan, de 1959, estuvo nominado al Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín y consiguió el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo al Mejor Guión. El documental Franco ese hombre obtuvo el premio especial del Sindicato Nacional del Espectáculo. Con Proceso a Jesús, 1973, obtuvo el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo a la Mejor Película. Y escribió también 2 libros. La versión en libro del documental Franco ese hombre, junto a José María Sánchez Silva, y Clave de mí, editado en 1984. Casado con Ascensión Casado, tuvieron 4 hijos. José Luis, María Ascensión, Ricardo y Francisco Javier. Era tío del también director de cine, Álvaro Sáez de Heredia. Falleció en Madrid el 4 de noviembre de 1992, a los 81 años de edad, y fue sepultado en el panteón familiar del cementerio de Alfaro, en La Rioja. Bueno, esperamos que con esto tengan una visión así bastante completa de este genial director de cine. Y sin más, me despido de todos ustedes, como siempre, hasta la próxima semana, en la que esperamos contar con vuestra fidelidad. Y volveremos con nuevos temas. Solo recordarles que emitimos todos los viernes a través de Radio Ya, los viernes a las 9 de la noche, luego se redifunde el programa a lo largo del fin de semana y que subimos todos nuestros programas a las redes sociales, a nuestro canal de iVoox y también en nuestra página de Facebook. Nos vemos la próxima semana. No nos fallen.